Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad. Sociedad y comunidad.
Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad.
Comunidad y sociedad.
Comunidad y
sociedad.
Comunidad y
sociedad.
Comunidad y sociedad.
Como es habitual, todos los días miércoles dedicamos una columna de nuestro programa a sociedad y comunidad. Normalmente tenemos a nuestro grupo de columnistas, a Karina, Virginia y Virginia, que vienen todos los miércoles. En este caso, bueno, por diversos asuntos ocasionados por el feriado, no pueden acompañarnos en la jornada de hoy, pero de todas formas han laburado intensamente para que podamos brindarles a ustedes un nuevo espacio de sociedad y comunidad. Y en este caso, durante esta semana y también la que viene, vamos a estar dedicándole atención a un asunto de verdad importante para la vida justamente del barrio, de cada uno de nosotros, del que sea, en el que estemos, que es el presupuesto participativo 2011, una instancia que ya se viene haciendo hace varios años, pero en esta ocasión justamente queremos brindar un panorama bastante completo de qué es lo que se está haciendo para esta oportunidad. Por eso, si te parece, Fede, ya vamos a ir a la nota con el alcalde del municipio CH, el señor Luis Luján, con el cual hablamos, me acuerdo, el año pasado por todo el tema de las alcaldías. Y en esta ocasión vamos a consultarlo sobre el tema del presupuesto participativo. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Un gusto.
Bien, gracias por tu tiempo para la radio de la universidad. Y queremos un poquito, ¿no?, asesorarnos contigo, concretamente, ya que es el municipio donde estamos aquí, la radio y la licenciatura en comunicación, acerca de qué es lo que se viene para nuestro municipio con respecto al presupuesto participativo 2011. Contanos un poco.
Bueno, la idea es la participación del vecino en forma agrupada, que presente un proyecto en función de las necesidades de mejoramiento tanto de la calidad de vida como de estructuras que se puedan ir generando a partir de las necesidades del barrio. Y bueno, y lo que estamos haciendo ahora es esperando los proyectos. Está habiendo mucha consulta sobre cómo se presentan, cómo se evalúan, cuánto es el monto a destinar. Entonces, en función de eso, estamos en tiempos en los cuales estamos recepcionando por ahora la consulta, y consideramos que dentro de la semana que viene ya van a empezar a caer los proyectos ya diseñados, ¿no?
Claro, las propuestas, el espacio formal para la presentación de las propuestas está abierto desde lo que fue el 26 de abril y culmina ahora en unos días el 31 de mayo.
Sí, sí, sí. Y se está evaluando estirar un poco más el tiempo porque como está habiendo mucha avidez, ¿viste? Y el uruguayo y el montevideano sigue esa vieja costumbre de dejar todo para último momento.
Ni hablar.
Puede suceder que podamos extender un poco más el tiempo, pero eso lo comunicaremos en forma institucional. La fecha es el 31, pero como siempre, también lo que hacemos es tomar las características más nuestras, y siempre se aplazan los tiempos, pero la idea es, ya te digo, es dar la mayor posibilidad a los organizados para que presenten propuestas y ahí evaluarlas para luego ponerla a consideración de la votación, ¿no?
Claro, ¿cuál
tiene justamente el componente más interesante de esta propuesta? Es que se formulan los proyectos y después se ponen a votación pública, ¿no?
Ajá. De eso te iba a preguntar, ¿cuál es la fecha estipulada para las elecciones del presupuesto participativo?
En el mes de octubre.
En octubre.
Junto con los consejos vecinales.
Ajá.
Luis, 30 de octubre.
Bien.
Bien. Si me permitís, Luis, dar algún dato más a quienes nos están escuchando. El presupuesto participativo consta de cuatro pasos, básicamente. Y estamos viviendo el primero de ellos, que es la presentación de las propuestas.
Exacto.
Luego hay una evaluación técnica de las propuestas, luego se realiza el proceso de votación y bueno, finalmente el cuarto y el más ansiado de los pasos es la concreción de alguna de ellas.
Claro.
Exacto.
En el caso, por ejemplo, de años anteriores, ¿cuáles han sido algunas de las propuestas que se han logrado ejecutar aquí en la zona?
Mirá, en la zona se han hecho remodelaciones de, por ejemplo, la casona cultural de Punta Carretas, donde ahí funcionan talleres de todo tipo, donde hoy concurren más de 1000 vecinos. Acá cerca el Club Buceo, donde se ha refaccionado todo el salón que está ahí al lado de las canchas.
Ajá. ¿Vos decís el Uruguay Buceo?
Seguro.
¿Dónde está la biblioteca, Amado Nervo?
No, está la biblioteca.
Ahí está.
Después se han refaccionado varias plazas.
Ajá.
La Plaza Viera es una. Se han colocado también semáforos a pedido de los vecinos.
Uno de ellos, lo tengo bien patente, lo comentaba en el bloque anterior, es el de Ramón Anador y Magariño Cervantes, porque yo lo voté.
Sí. Bueno, y después, bueno, ahora no me recuerdo. Bueno, pará, porque ahora estamos esperando justamente que termine la obra de la UTU, la ampliación de la UTU, porque los vecinos plantearon en un pasaje que estaba bastante deteriorado.
Ajá.
Y también estamos ahora terminando la obra ahí en el rincón infantil de la seccional décima.
Ajá.
Es muy concurrido por la zona. Todo eso son, en esta zona, pequeños proyectos, pero muy grandes para, sobre todo por el vecino está eligiendo muchos proyectos que sean de esparcimiento y de mejoramiento del entorno urbano, ¿no?
Claro, eso que nos contabas ya son, digamos, proyectos que o ya se han materializado o están en proceso de.
Sí.
Pero, digamos, más allá de que sabemos, como bien lo mencionabas, que el uruguayo deja para todo para último momento, desde que se abrió el periodo de presentación de proyectos, ¿ya ha habido alguno que hayas visto por ahí que te haya llamado la atención?
No, todavía no he visto ninguno. Lo que es, sí, me han presentado en forma verbal ideas.
Sí.
Que bueno, lo que hemos hecho es que la concreten en el papel y la presenten, pero no, todavía terminado no he visto ninguno.
Capaz que estaría bueno que nos comentaras y para que escuchara la audiencia justamente del barrio, a ver cuáles, por lo menos para que se vayan haciendo un panorama, ¿no? Aunque sea, de cuáles pueden ser algunas de esas ideas que te comentaron así entre los vecinos del barrio.
Mira, hay una propuesta de unos estudiantes, que es la culminación de un proyecto que por los costos se fue muy arriba, que se está haciendo en forma fraccionada, que es la Plaza Julio Espósito, que ahí se juntaron unos estudiantes de arquitectura y que van a, lo más probable es que presenten un proyecto para complementar el tratamiento de ese entorno. Después uno que me llamó poderosamente la atención, también de un estudiante, que me lo comentó, que quería generar un proyecto de monitoreo de la seguridad del barrio.
Uh-huh.
Con un, dice que una idea de un software que lo bichó en internet, quería generar, como es un monitoreo de alerta, ¿viste?
Sí.
Que muy bien yo no entendí cómo era el proceso y el proyecto, pero me inquietó la idea.
Claro.
Y bueno, todo ese tipo de cosas, esos fueron los dos que pude yo charlar con los vecinos, y bueno, estamos esperando ahora que lo concreten.
Bien, entonces vamos a recordarle a toda la audiencia que tienen hasta el 31 de mayo para recibir justamente todas las propuestas. Las bases concretamente para el presupuesto participativo las pueden retirar en el municipio, ¿verdad?
En los centros comunales, el 4 y el 5,
ajá,
eso es lo que nos corresponde a nuestro municipio, y en el municipio mismo, en la calle Ricaldoni y Brito Alpino.
Ahí está, perfecto.
Ahí está toda la información y todos los pasos que se tienen que seguir para la concreción de estos proyectos.
Ricaldoni y Brito del Pino, entonces.
Exacto.
Sí, y la más o menos, digo, normalmente hay un presupuesto, valga la redundancia, para el presupuesto participativo, que es el que se otorga. En esta ocasión, ¿de cuánto ronda?
Estamos hablando para el municipio de 7 millones y medio de pesos.
Ajá.
Que se va a dividir en la mitad para el Comunal 5 y la mitad para el Comunal 4.
O sea que, digamos, ninguna de las propuestas presentadas puede superar 3 millones y medio de pesos.
Sí. Sí, y bueno, pero la idea es no hacer proyectos...
Sí, a lo grande.
A lo grande.
Sino dividir.
Exacto. Es que se puedan hacer más de un proyecto en cada una de las zonas.
Estoy mirando justamente ahora en la página justamente de Montevideo, GUB, que bueno, las propuestas, bueno, se estima que no superen los 2.500.000 pesos.
Ninguna,
por lo que habíamos dicho recientemente.
Es una iniciativa, me parece, bastante saludable para justamente, si la idea es contribuir a toda la zona, a todo el barrio, no generar ningún proyecto tampoco grandilocuente, sino hacer aportes medianos o pequeños que puedan beneficiar a todas las partes del barrio. Sobre todo teniendo en cuenta que el municipio CH es realmente muy grande, muy abarcativo.
Sí, el municipio nuestro tiene... yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Tiene poco territorio y mucha gente.
Claro.
Entonces, una de las particularidades es que estamos tratando de privilegiar aquellos espacios abiertos o ¿cómo te voy a decir? Espacios que contribuyan a favorecer algo que nos está costando mucho a los uruguayos hoy por hoy lograr, que es una convivencia pacífica e integradora, ¿viste? Entonces, eso quiere decir que vamos a privilegiar todos aquellos proyectos que logren esa integración necesaria, y para eso necesitamos proyectos justamente que puedan en más de una zona del municipio generar esos encuentros. Estamos pensando en espacios públicos, en mejoramiento del mobiliario, proyectos que logren establecer proyectos culturales que también logran establecer esa convivencia necesaria que estamos todos tratando de construir. Uh-huh. Porque lo otro, y esto para mí transmitirlo, vamos, me parece que es discutible, pero hay que ponerlo arriba de la mesa, proyectos que sean sustentables.
Claro.
¿No? Porque también sabemos, por experiencias anteriores, que se han generado muchos proyectos en todo Montevideo, de casas culturales o de proyectos de integración, que no son sustentables económicamente en el tiempo. No sé si queda claro la...
Sirve hacer una inversión inicial si después el proyecto no se va a continuar.
Exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una casa de la cultura que se ha creado en algún barrio de Montevideo, que después se logra el local... Pero después hay que ponerle profesores, hay que ponerle toda una serie de servicios para que eso funcione.
Claro. Y que eso exceda el presupuesto inicial,
eso
muchas veces.
El presupuesto. No sé si me quedó claro en el concepto, porque es la discusión que tenemos habitualmente con muchas propuestas que vienen, ¿no? Sí, si usted construyo un local, pero después ¿qué le ponemos adentro? ¿Cómo lo sustentamos?
Claro,
¿quién paga la luz? ¿Quién paga el agua?
Claro. Eso es un detalle a tener en cuenta, entonces me parece que está bueno tu inquietud trasladársela a todos los oyentes, que a la hora de presentar una propuesta o directamente ya de pensarla con el resto de los vecinos, que tengan en cuenta ese factor, ¿no? De que más allá de si puede ser realizable o no con el presupuesto destinado, digamos, en el caso de que necesite de un personal permanente o de ciertos recursos, como vos decís, ¿no? Agua, luz, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta, que no sean excesivos, o a ver de dónde se pueden sacar esos recursos.
Y lo otro interesante también, más en este momento, es que el presupuesto participativo no paga salario.
Ajá.
Por eso mismo que estábamos charlando.
Claro, claro.
¿Está? Es el proyecto, la culminación de un proyecto, pero no se paga después salarios para sustentar un proyecto X, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Esa confusión también me parece interesante porque hay muchos también, algunos proyectos que te vienen y te dicen, bueno, para esto precisamos tal profesor y tal, no sé, técnico en algo, ¿viste? Y claro. Creo que eso también es una confusión que tenemos que ir despejando porque, digo, no se pagan, no se contrata gente en términos de sustentabilidad del proyecto.
Sí, 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 sí. Bien, entonces queda hecha la invitación justamente para que todos comiencen a arrimarse. Les recordamos que está hasta el 31 de mayo abierta la presentación de propuestas para este presupuesto participativo 2011. Nosotros vamos a seguir hablando de todas maneras durante todos estos días sobre esta situación para que ningún vecino de la zona se quede sin enterarse. Fede, tienes una última pregunta.
Luis, ahora una última pregunta. Sí. ¿Cuál es el formato en que deben ser presentadas las propuestas? ¿Hay bases?
Sí, dijimos el formulario lo pueden retirar en el municipio y en los dos centros comunales. ¿Qué son los números?
4 y 5.
Muy bien.
Uno está allá en la Rambla, pegado al restaurante Viejo del Mar, para que mejor lo ubiquen.
Ajá.
Y el otro está en el Centenario, enfrente al liceo.
Bien.
Ricaldoni y Brito del Pino.
Y después Ricaldoni y Brito del Pino. Y otra cosa que me interesaría, si tengo un segundo.
Sí, sí, sí. Bueno,
adelante.
Porque también el presupuesto participativo lo votamos en el mismo día que votamos los consejos vecinales.
Ajá.
Le damos especial atención a la elección de los consejos vecinales. La reformulación del proyecto con el tema de los municipios va a tener consejos vecinales fuerte y sustentable en el tiempo, ¿no? En aquel vecino que se preocupa por su comunidad. Me parece fundamental que también los estudiantes universitarios, los trabajadores organizados acá en la zona, también puedan llegar a integrarse en estos consejos en función de que todos compartimos un espacio territorial.
Claro.
Entonces, me interesaría muchísimo ver, porque, a ver, nosotros tenemos acá varias facultades, varias instituciones, en total entre primaria y terciaria tengo 90 instituciones dentro del territorio, nada menor.
Sí, sí, realmente.
Muy cerquitas una de otra, ¿no?
Claro, el caso de, por ejemplo, de comunicación y veterinaria es uno de los más claros.
Exacto.
¿No?
Bueno, sería espectacular que también los estudiantes que se presenten al Consejo Vecinal, pero a su vez que también presenten proyectos para mejorar, o qué se puede mejorar en ese entorno entre las facultades veterinarias y la facultad de comunicación. Por eso estamos tratando de incentivar un montón de aspectos para lograr integrar no solo aquel vecino que tiene tiempo y tiene una concepción del trabajo social en el barrio,
sí,
sino diversos actores dentro de un territorio como son los estudiantes, los trabajadores, el comerciante, en fin, todo lo que formamos parte de un pequeño municipio, ¿no? Entonces quería decir esto porque me encantaría la participación de ustedes como de todos aquellos que tienen algo que ver con nuestro barrio en este caso.
Claro, porque aparte me parece que está bueno, y recalcando lo que vos recién mencionabas, Luis, que más allá de las personas que concretamente residen en una zona o en un municipio, como en este caso, están todas las personas que circunstancialmente pasan varias horas de su vida en un lugar, ¿no? Como es por trabajo o por estudio.
Pero ni que hablar, mirá, sobre todo este municipio,
uh-huh,
que tiene la particularidad de tener centralidades muy fuertes, como centros comerciales muy fuertes, que atraen de esta zona, de otros municipios, un montón de gente que viene a trabajar.
Claro.
Pasa más tiempo en este municipio que quizás en su propia casa, porque
sí,
trabaja
sí,
todo el día y circula todo el día por acá. Bueno, como en realidad todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, y eso es parte de lo que vivimos diariamente, bueno, presentemos todos, aunque no vivamos acá, pero ustedes que estudian acá, proyectos para que este entorno sea el mejor posible.
Claro.
Y para eso está este proyecto, y para eso está justamente esas votaciones, porque lo bueno de la votación del proyecto es que se discute, que se informa, se debate si esto es mejor un semáforo o mejorar una plaza o un centro cultural o un proyecto productivo, ¿viste? Ahí lo interesante de esto es eso.
Claro. Vale, vale, vale la invitación entonces y toda esta información que nos estás acercando para generar la mayor cantidad de motivación en toda la gente que ya sea reside o circula de forma permanente en la zona del municipio CH y en sus comunales. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por el tiempo para la entrevista nuevamente aquí en la radio de la universidad y seguramente cuando estos asuntos nos estén convocando de nuevo te volveremos a molestar para que justamente la gente del barrio pueda conocer qué está pasando en la zona de primera mano, nada más y nada menos con su alcalde.
Bueno, un gusto para mí, muchachos, y llamen cuando quieran.
Bueno, te despedimos.
Muchísimas gracias, Luis.
Hasta luego. Chao, chao. Pasaba entonces así el alcalde del municipio CH, Luis Luján, que como decía al principio de la nota, hablamos con él días antes de lo que fuera su elección como alcalde, dado que eran unos poquitos que se presentaban, sabíamos que iba a estar ocupando el cargo en aquella instancia. En aquella oportunidad nos comentaba acerca de más o menos cuáles eran todas las perspectivas que tenían, ¿no? para este mandato que comenzó hace poco en cuanto a la zona, a las obras a realizar. Y bueno, en esta ocasión queríamos acercar su voz con respecto al presupuesto participativo, del cual, como ya les adelantamos, vamos a estar hablando también el próximo miércoles aquí en Sociedad y Comunidad, ya seguramente de la mano de nuestras compañeras Karina y las Virginias, al cual le mandamos un saludo muy grande, que van a estar la próxima semana completando con información acerca de esta temática.
Sí, un presupuesto participativo que tiene una muy buena convocatoria, a pesar de ser algo muy reciente, ya que la modalidad de...
¿Cuántos años tiene, a ver?
Y el
4 o 5 seguro.
Empezó en el periodo justamente de la intendencia a cargo de Tabaré Vázquez, en 1990-2005. Así que comenzaron los primeros pasos donde lo que se realizaban en principio no eran presupuestos participativos, sino asambleas vecinales donde se discutía la elaboración del presupuesto quinquenal. Ahora recién fue a partir desde el 2006 en el que se incorporaron algunos cambios, a toda una serie de cambios que se habían dado en el proceso, en el cual lo que se incorporó de novedoso fue justamente que las vecinas y los vecinos mayores de 16 años y diferentes organizaciones sociales, instituciones, pudieran proponer cuáles iban a ser las obras a realizarse en forma directa, ¿no? Y no solo como una forma de apoyar iniciativas que ya venían desde el organismo central de la intendencia.
Bien, así que, si yo recordaba, ya te digo, yo voté en 2. Los otros no sé si no participé, de haber sido porque no podía o no me enteré en su momento. Yo recuerdo que voté en 2, por alguna, no sé qué voté. Sé que voté alguna plaza, lo que voté seguro fueron las 2 veces al semáforo de Ramón Navarro y Mariano Cervantes, porque era imposible cruzar ahí, imposible realmente. Y también no había un semáforo, no era porque tampoco estaba bueno saturar el semáforo, sino el tráfico se convierte en un caos. Pero lo cierto es que entre la zona, entre Luis Alberto Herrera y propios de Ramón Nador,
no había nada,
no había ningún semáforo.
Ahora entonces, hay 2.
No, ahora, ¿cuál
el más? El de Margarillo Cervantes, que sí. Vos decís, y después hay otro más sobre Luis Alberto de Herrera.
¿Para cuál?
¿Qué nuevito? ¿Dónde está?
¿Pero cuándo lo pusieron? ¿Hace 2 días? ¿Dónde está?
No, era cuestión
¿pero
de
en qué esquina?
Dos meses. No sé la esquina. Yo no soy del barrio como tú.
No, pero si es entre Margarillo... No, pero no puede ser, porque son muy cerca.
Sí, tenemos la confirmación.
¿Dónde está la UTE? Está, perfecto. Pero para el otro lado, yo te entendí que era para el lado de Alberto Herrera. No, claro, para el lado de propios.
Está el de para el lado de propios.
Pero el de Magariño es el que está
que
acá.
Hay un cruce ahí, no sé si es Oribe.
Sí. Claro, está perfecto. Está bien, no, ese ya estaba. No, ves, ahí me equivoqué, ese ya estaba.
No, y yo te dije mal el decirte para el lado de Alberto Herrera.
No, claro, es verdad. El de Presidente Oribe ya estaba. Ese es verdad. Bueno, ahí, si no había, es un poco así sentido común, ¿no? El presidente Oribe tiene mucho tráfico, sí. Porque como corta todo el barrio, el corte hace justamente, atraviesa diagonalmente todo el corte de las manzanas, tiene mucho tráfico de gente que va desde propios, por ejemplo, para el lado de Rivera y Luis Alberto de Herrera para llegar al shopping y ver a la Rambla, ahí siempre fue necesario porque es una zona bastante importante. Pero después, en toda esa extensa zona, no había otro semáforo. Y acá, concretamente, en Ramón Adori y Magarín Cervantes, colocaron esos semáforos. Yo los apoyé la propuesta dos veces hasta que al final salió. Y otra cosa que hicieron, que no todo el mundo lo está respetando, porque...
qué raro.
Sí, qué raro. Bueno, sabemos que el uruguayo a veces le cuesta, por decirlo de forma bastante amable, adaptarse a los cambios y a nuevas normativas. Hay en las cuatro esquinas pusieron el cartel de no doble hacia la izquierda. Sin embargo, hay gente que todavía lo sigue haciendo.
¿Por Ramón Anahor?
Ahí, en Ramón Anahor y Magariños, en la misma esquina del semáforo.
Ah, sí, sí.
Pusieron el cartel. Porque hay mucha gente que viene por Magariños Cervantes hacia el norte, que dobla a la izquierda. Lo hace todo el mundo, porque como se hizo toda la vida, mucha gente que viene por Magariños Cervantes luego de salir del shopping, de Montevideo Shopping. Entonces, sigue por Magariños Cervantes hacia el norte y quiere tomar Ramón Anahor para ir para el estadio, para ir para Tres Cruces, en fin. Y lo siguen doblando hacia la izquierda. Bueno, algún día se van a acostumbrar a que ya no se puede. Porque realmente es una esquina bastante peligrosa donde ha habido ya accidentes de tránsito y accidentes con peatones por no respetar este tipo de normas básicas, que justamente que es en una avenida no se puede doblar para la izquierda. Pero en fin.
Unos datos más que son alentadores es que cuando iniciaron justamente lo que es concretamente el presupuesto participativo, en concreto a partir de las propuestas de los propios vecinos e instituciones sociales, se contaba con un presupuesto de 47 millones, para redondear.
Para todos los municipios.
Sí.
Sí.
En el 2007 ascendió a 54 millones.
Uh-huh.
Pero ya para el 2008 se contaba con un presupuesto para todos los centros de... casi 120 millones.
Ajá.
No tengo las cifras actualizadas al día de hoy para este 2011, pero sí es alentador de que año a año fuera subiendo y evidentemente del 2006 a la cifra que dimos en el 2008, hay un aumento considerable de lo que es el presupuesto.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.